Madre chillona, gracias, me olvidé de pedirte. ¿Estará la caldera del Teatro Paola encendida todavía? ¿Sí? No sabemos. Sí, sí, seguro está encendida, ¿sí? ¿Alguien trajo mate? Bueno. Madre chillona, Jutta Bauer. Jutta Bauer. Logués. Creo que se consigue en Argentina. Vemos a alguien que por el título nos damos cuenta que debe ser una pingüina y un pingüino que se da vuelta. Esa. Gracias. A lo mejor para la próxima posibilidad de gobierno este libro. Bueno. Otra vez, a mí me placer enorme que se le dedique este espacio. Yo como soy de una cultura piamontesa, lombarda, ahorramos siempre tanto en todo. Jerónimo lo sabe, ¿no? Porque yo le digo, ¿por qué? Él me hace encender el micrófono cuando yo estoy en camerinos para ver que funciona bien y vengo hasta acá. Y yo siento que estoy desperdiciando batería. Bueno. Madre chillona, ahí estamos, vemos... Ya vemos, está abrazando a su pingüinito, ¿verdad? Esta mañana mi madre me chilló de tal forma, mirá, los ojos abiertos estupefacto, y la mamá en un grito del cual salen líneas rojas y amarillas y los ojos están serios. Me chilló de tal forma que salí volando en pedazos. ¿No? El pico. Yo quiero recordarles a las que se ríen tanto que el enojo que todos hemos sentido que venía de nuestros padres de niños, sentíamos que era devastador. Y el enojo, madres mías, que ustedes han sentido como padres o que han sentido, les ha provocado unas culpas proporcionales al tamaño de sus enojos. Entonces, mi cabeza voló al universo. Bueno, no aprendí a dar vuelta la zona. Mi cuerpo cayó al mar. ¿No? Las imágenes son bellísimas. Mis alas se perdieron en la jungla. Mi pico aterrizó en las montañas. ¿No? Por la luz, no, los colores no pueden ser mejor ahí, porque la luz que hay ahí, la que es necesaria para que se proyecte, bueno, pero son unos colores pastel hermosos. Mis pompis, vale decir mi cola, mi trasero, desapareció en la ciudad. Y lo vemos enterrado en medio de una calle, pasa un ciclista. O sea, realmente fue... Mis pies se quedaron quietos, pero de pronto echaron a correr sin parar, ¿no? Y sin dirección, como cuando uno se asusta y nada más huye. Yo quería buscar, y acá esto me sorprendió la primera vez que lo leí, que el yo queda depositado en los pies, no en la cabeza. Yo quería buscar, pero los ojos estaban en el universo. Quería gritar, pero el pico estaba en las montañas. Así pasa cuando la violencia fue avasallante con uno. No es fácil ni común que los chicos puedan denunciar lo que los violentó, ¿no? Quería aletear, pero las alas estaban en la jungla. Muy cansados, los pies habían llegado al anochecer al desierto del Sahara, cuando una gran sombra se posó sobre ellos. Y acá vemos, y hay una gran sombra. Madre chillona había recogido y cosido todo. ¿La ven? en un gran, en la cubierta de un gran barco, la mamá estaba. Solo le habían faltado los pies. Ahí no se ve bien, pero la mamá tiene unos ojos un poquito de preocupación. Perdón, dijo Madre Chillona. Perdón. Y ya no hay palabra. Y ahí terminó el libro. Este libro es hermoso, como habrán visto, entre otras cosas, porque lo que decíamos recién, de que a veces los modelos fallan, ¿no? Ser una mamá modelo no siempre se puede, y a veces uno se enoja y ese enojo puede que asuste al otro en una proporción que uno no se imagina. Y así todo existe la posibilidad de pedir perdón y se repara el daño. Eso es bueno obviamente para la mamá que puede admitir que sintió un enojo tan grande, y obviamente para el niño que encuentra un mecanismo para algo que va a explicar la anécdota que les voy a contar ahora. Este cuento fue leído para niños de 3 años en un jardín, ¿no? Se los leyeron. En una reunión de padres, varios meses después, quien los había leído les explica, bla, 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 y da como ejemplo y les recuerda a los papás este cuento de Madre Chillona, y una mamá dice, con razón. Y le pregunta por qué. Es que mi hijo me venía diciendo, pedime perdón, como el pingüinito, como el no. Le decía, como el pingüino, hacé como el pingüino, como el pingüinito, pedime perdón, como el pingüinito. La mamá no entendía ni qué, de qué le estaba hablando. Entonces, fíjense qué fue lo que pasó. Un cuento a un chico le dio un modelo, primero de reconocer porque que algo nos impacte no quiere decir que estamos reconociendo que nos impactan. Nos pueden impactar cosas y así todo no ser consciente de eso que nos está impactando. Tiene que haber otros modelos de relación y para que uno se dé cuenta, ah, mirá en la que estaba. Como adultos nos pasa eso. Salimos de una pareja y nos metemos en otra que es más cálida, más amorosa, o lo que sea, decimos, uy, lo que estaba, y cuando lo estábamos viviendo, no lo estábamos viviendo. O sea, lo estábamos viviendo, pero no lo estábamos conscientes y recién al comparar o al tener otra experiencia es que somos conscientes de lo que estamos. Entonces, imagínense si no les va a pasar a los chicos que tienen muchas menos herramientas para formular lo que viven. Entonces, ¿cómo hacemos para reírnos? ¿Cómo hacemos si queremos trabajar humor con los chicos o si queremos nosotros mismos trabajar? Primero, yo sugiero que hay que poner algunas reglas básicas. Podemos hacer una broma a otro, pero no podemos tomar de punto a otro. Y estas cosas se dicen como así de una. No hay mucho moño para decirla. Mirá, vos me podés hacer una broma, yo les puedo hacer una broma, pero nadie puede tomar de punto a nadie. Todos sabemos qué quiere decir eso. Podemos hacer una broma, pero debemos aceptar que nos hagan bromas. No la misma, sino una broma a nosotros. Porque todos somos muy cancheros haciendo una broma, y si nos devuelven la misma broma, somos unos campeones. Pero si nos hacen una broma en nuestro punto flaco, podemos hacer una broma, pero no reventar a otro. O sea, la broma no puede ser tan cruel, la gastada no puede ser tan cruel, la relación de 5 a 1 no puede ser tan cruel que gaste a otro. No está permitido la crueldad, la descalificación ni las bromas humillantes. Y de todas maneras es mejor no empezar por bromas entre nosotros. Esas pueden pasar. Y luego, ¿cómo se empieza? ¿O de dónde? Yo creo que la imaginación está sobrevalorada. Tiene un lugar exagerado en la sociedad y en el trabajo con los niños, el papel que se le da a la imaginación en relación a la creatividad. No se trabaja tanto con la imaginación como con la atención. Cuando uno crea, con lo que más trabaja es con la atención. Algo te llama la atención y entonces lo que un autor hace es ser consciente que eso le llamó la atención y preguntarse, ¿y por qué llama eso la atención? Y desarrollarlo. Entonces, si yo hiciera un taller de creatividad con adolescentes, con chicos o con adultos que quieran escribir, lo que menos haría darle importancia a lo que escriben al principio, y sí les haría darle importancia a trabajar mucho sobre qué fue lo que atendieron, denle bolilla lo que atendieron. El primer acto que lastima la creación es alguien está chistando, o hay gallinas, o no, bueno, epa, epa, ay, que no tendrían que venir. Bueno, pedimos que no vinieran chicos por esto, porque iba a ser una charla y puede ser aburrida para chicos. Si alguien vino con chicos, fue porque seguramente no tenía dónde dejarlos. ¿No? ¿Perdón? Ah, perdón, no, no. Bueno, hagamos una cosa, no te lo lleves todavía. Cantamos una canción y después. Cantamos una canción y después. ¿Querés una canción? ¿Cuántos años tiene? ¿Cinco? Bueno, cantamos una canción y después ellos deciden si quieren quedarse o si no. ¿No? Bueno. No, no aplaudan. Entonces, ¿cómo cuál podría ser? Yo les digo una cosa, espero que ustedes tengan mucha paciencia porque como ven, yo me estoy demorando en la charla y además espero que tengan tiempo, ¿no? Sobre todo. Mucha gente tiene limitaciones de tiempo, o pongamos, ¿podemos estar hasta la una? Se oyó una vocecita que dijo, no. No podemos, es un embole. Bueno, a ver, vete. Entonces, vete, vamos a cantar. Vete, yo la tengo acá, yo la sé, vete. Permítame, paciencia, paciencia, paciencia. Bueno, vede. Minuto. Bueno, vamos a cantar verde, si el pedido fue eso. Entonces dice así. Verde es todo lo que tengo. Verde, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es verde, porque mi padre es un leñador. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. ¿Están los chicos todavía? Sí, ¿no? Hoy estoy cantando como un pavo acá. Blanco, blanco, rojo y amarillo. Blanco, blanco, tengo todo yo. ¿Qué? Blanco, blanco, tengo lo que tengo. Blanco, blanco, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es blanco. Porque mi padre panadero es. Y ahí yo, cuando estoy actuando, digo, es un fantasma. Y todos los chicos. ¡Ah! Forma parte del chiste, burlarse o invertir la relación con la autoridad. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Rojo, rojo es todo lo que tengo. Rojo, rojo tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es rojo. Porque mi padre es comunista. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Negro. Negro, negro es todo lo que tengo.
negro tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es negro, porque mi padre carbonero es. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó.
Entonces ahí una vez dije, bueno, la vamos a seguir. Estaba en un jardín, actuando para muy poquitos chicos, ¿no? Y entonces quise hacer ese divertido para mí mismo también. Probablemente en un show con muchas cámaras, a veces uno no arriesga, ¿no? Y cuando estás en un lugar absolutamente apartado, te da lo mismo, arriesgas y después salen cosas que llevas al show con cámaras. Entonces dije, amarillo. Amarillo, amarillo es todo lo que tengo, amarillo, amarillo. Y en el show le digo, chicos, ustedes hagan así, porque son con la cabeza para los costados, inclínenla, porque son la esperanza de la humanidad. Amarillo, amarillo es todo lo que tengo, amarillo, amarillo, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo amarillo, porque mi padre es un espagueti. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Después azul, azul, azul es todo lo que tengo. Azul, azul, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo azul, porque mi padre es una botella de agua. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Entonces, morado. Morado, morado es todo lo que tengo. Morado, morado tengo todo yo. Porque yo amo todo lo morado, porque mi padre es un boxeador y siempre pierde. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Bueno, ahora el último, entonces les digo, ahora vamos, cantamos negro con pelos, cantamos juntos. Negro con pelos es todo lo que tengo. Negro con pelos tengo todo yo. Porque yo amo todo lo negro con pelos. Porque mi padre es un mono. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para quienes hayan venido con niños, Paola, pensando que era un show, entonces los invitamos que vengan, si quieren, al show de esta tarde o al de mañana. Allá está Paola, levanta la mano, quien generosamente va a pagar las entradas. Pero ustedes no mientan, ¿no? ¡Ay, pensamos que era! No, bueno. Entonces, volvemos a nuestra charla. Si ves que la pasa tolerablemente bien y quiere quedarse, quédate. Y si ves que la está pasando mal, no la obligues y pueden venir con gusto en otro momento y al mismo precio.